Diego, muchas gracias por aceptar primero esta entrevista. Para mí es un gran honor, un gran placer. Y creo que Bolivia es de los países que acogió tu música pues con especial entusiasmo. Bueno, no tengo los números, ¿no? Pero me imagino que es de los países que más disfruta y ha cantado tus éxitos durante muchos años. A nivel personal, te digo, yo en mi época de colegio, en la promoción, tengo muchos recuerdos de tus canciones, así que es un gran honor que estés aquí presente conversando conmigo.
Un placer estar con vos, Ale, y bueno, con toda la gente que te sigue. Sí, la verdad que sí, en Bolivia hace mucho tiempo venimos y gracias a Dios nos va muy bien, nos va muy bien, perduramos en el tiempo, que es algo de lo más difícil
Sí.
que nos toca atravesar a los artistas.
Has tenido éxitos en distintos países, ¿no? Tal vez Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile, distintas etapas que has tenido. ¿Qué preguntarte, qué te llena más como artista, ¿no? El hecho de que la gente coree tus canciones o quizás el saber que has compuesto también canciones en el anonimato y también dices, quizás yo no estoy en la tarima,
Claro.
pero siento que mi arte, mi talento para escribir y eso, la gente lo crea y no importa que sepan si soy.
Sí, eso es algo loco que nos pasa. Por ejemplo, en Paraguay, de hecho, fui muy pocas veces, pero sé que hay un artista, un amigo, que hemos grabado cosas juntos, pero que se hizo muy conocido también con muchas de mis canciones, y eso también te llena de satisfacción. Componer para otro, como lo hemos hecho cuando acompañamos para Ángela Leyva, para artistas como Miguel Ángel de Argentina, como varios artistas, también te llena de satisfacción. Obvio que también es muy satisfactorio hacerlo yo mismo en mis shows. Por ejemplo, cuando escucho que la gente dice, me enamoré con Déjate Amar y tengo una relación de hoy. El otro día justo me llegó un mensaje donde una chica quería que la salude porque era el aniversario que hacía, creo que 7 años o 6 años que se habían conocido con su pareja justo con esa canción. Y eso, la verdad, que son cosas que a uno lo llena mucho, porque la compuse
Claro.
yo y la canto yo. Eso es muy satisfactorio.
Claro, me imagino que para un artista como tú, que ha cantado y ha compuesto muchas canciones, el saber que tus letras, tus composiciones han podido también ser parte de la vida de la gente, tanto en compromisos, en declaraciones de amor,
Tal
que la
cual.
gente dedique tus
Tal
canciones.
cual, eso es algo que no se puede explicar con palabras, yo creo que la sensación de uno. Yo soy de hacer cover, soy de buscar canciones de otros compositores, de otros autores. He compuesto como Déjate Amar en conjunto con un amigo de allá y son canciones que nos han pasado a nosotros. Ya te digo, hoy por hoy está muy de moda el cover y porque la gente no tiene paciencia hoy.
Sí.
Hoy yo creo que está mucho más difícil para un artista meter un tema propio. Un artista por ahí que no tenga la exposición que tienen muchos hoy, ¿no?
Sí.
Quizá la gente agarra y escucha algo nuevo y no se le pegó la melodía y chao. En cambio, escucha por ahí un tema de Luis Miguel hecho en cumbia y ya lo están coreando y lo pueden hacer hasta número uno y hasta un artista darle el poder y como hoy hay muchos que ya te digo,
Exacto.
que con solo un cover tienen mucho trabajo, mucho éxito, son muy reconocidos, quizás más que uno que compone, pero bueno, es la parte de que nos toca atravesar y hoy por hoy ya te digo, hago covers, me gusta cantar los covers, me gusta que un cover que yo haga, la gente los cante, pero no se compara nunca, ya te digo, cuando me cantan Déjate Amar, Motivo Eres Tú, Falsas Mentiras, que son canciones que las hemos creado nosotros.
Sí, totalmente. Y además creo que la cumbia en Latinoamérica, ¿no? Ese es como el ritmo, es como un alma que, bueno, está presente en muchos países, ¿no? Cada uno con sus variantes y demás, pero también un cover creo que he cantado en ese ritmo y conecta mucho más con la gente porque es
Sí,
más bailable,
tal
entonces.
cual, hoy por hoy, bueno, la cumbia creo que es uno de los mejores momentos del género, ya que hay muchos artistas que se están pegando, pero con artistas que antes quizá era muy difícil grabar. He visto que María Becerra ha cantado con Ráfaga, bueno, que personajes también con chicos de que hacen RKT o reggaetón, y la verdad que yo creo que la cumbia está empezando a ocupar el lugar que se merece ocupar hace mucho tiempo. Porque es un género que han pasado miles de artistas y ha llegado a muchos países. Y yo creo que una fiesta sin cumbia no sería fiesta. Así que
Sí.
hoy por hoy se la está reconociendo más y eso me pone muy feliz.
Digamos, tú que has tenido temas muy sonados, ¿no? En varios países, yo creo que en Bolivia uno de los que más. ¿Qué sigue después de eso, digamos? Porque logras cierto nivel de éxito y es que dices, y quiero repetir esto, quiero sacar algo diferente. ¿Cómo manejas el tema de no tratar de repetir los éxitos que has tenido,
Claro,
¿no?
bueno, es la materia pendiente de cada artista, creo. Yo lo tomo así. Es la materia pendiente de tratar de dar prueba todo, cada canción que sacamos a que por lo menos no esté a la altura de lo que veníamos haciendo y que la gente lo pueda ver de esa manera. Los tiempos cambian, quizá una composición de hace 10 años no sería lo que es hoy, han cambiado mucho el vocabulario, la manera de llegar a la gente, hay que también tratar de componer a lo que está de moda, eso es lo que por ahí a nosotros hoy, a los que componíamos hace tiempo, en mi caso por ahí cuesta un poco adaptarse al vocabulario de la gente más joven, de lo que está pidiendo. Creo que eso es lo que más trabajamos y lo que quiero hacer. Lo que quiero lograr es tratar de componer canciones que estén a la moda. Eso es mi tarea y por lo que trabajo cada día, tanto yo como todo mi equipo.
Claro, y bueno, debe ser, me imagino, un tema un poquito difícil el tratar de decir y todo lo nuevo que quiero hacer o tratar de buscar qué le gusta a la gente. Creo que es un tema del artista,
Es
es
que
un
sí,
dilema muy presente, ¿no?
a veces nos encerramos con lo que nos gusta a nosotros. Pero a la gente hay canciones que son éxito que a mí no me gustan. Entonces tengo que saber entender que hay cosas que van a salir de mí o que yo tengo que hacer, quizá porque esto es un trabajo, de tratar de componer una canción que quizá no me gusta tanto, pero sí que sé que la gente la está pidiendo. O sea, hay que saber entender el público. Eso es algo que por ahí no lo tienen muchos. Ya te digo, todo se basa en trabajar, en darlo todo para el público y en lo que está pidiendo hoy. Hoy por ella te digo, piden muchos covers, mucho enganchado en vivo, mucha sesión en vivo, como le decimos nosotros, y temas conocidos por ahí que la generación de hoy quizá no la conoce tanto. Entonces hacerlo cumbia está bueno.
Quiero preguntarte también, sé que es un poco tal vez trillado, pero esto le he preguntado a varios artistas y me encanta conocer su perspectiva. Y en tu caso que digamos, has empezado muy joven con la música, ¿no? Primero has trabajado con tu papá
Sí.
y luego has buscado tu propio camino, has tenido tus propios éxitos con covers, con temas propios, componiendo. Pero, ¿qué tanto le atribuyes a la suerte? O sea, ¿qué representa la suerte para ti? Si existe, ¿qué tanto influye? Quise escuchar tu perspectiva al
Yo creo que
respecto.
sí. O sea, va de la mano junto con lo que uno sabe hacer, con el talento, con un poco de suerte y un poco de caer en el momento justo. Pero ya te digo, hay canciones, te lo vuelvo a repetir, que quizás en aquel tiempo estaban adelantadas y no tuvo la suerte que tiene otra canción hoy. O ya te digo, va acompañado de un montón de cosas. Hay gente, sin dar nombre, yo como artista o quizás no me gusta cómo canta, pero hace algo que tiene carisma y un poco de suerte y cae bien, y es el que cayó justo en el momento de ese y la suerte lo acompaña. Y cuando la suerte te acompaña, te digo, es muy difícil que algo de lo que estés haciendo no guste. Ya te digo, la suerte es va de la mano del éxito, de lo que haces, del talento. Yo creo que se tienen que juntar esas cosas para que uno pueda llegar. Sino porque hay miles de cantantes que vos ves en un bar que cantan, pero
Bueno, sí,
tremendamente,
que son mucho
y quizás
talento.
le falta, ¿por qué no tiene suerte? Quizás le falta
Claro.
eso, porque talento le sobra.
Sí.
Quizás le falta un poco de suerte y que en algún momento llega, siempre llega.
Sí, yo creo que, digamos, si estás trabajando, la suerte en algún momento te va a tocar, no, quizás no al principio, quizás después, tarde,
De
temprano, pero.
hecho, yo salí a cantar en el 2000 y a mí se me dio el golpe de suerte, como le digo yo, y se dio todo de mostrar lo que hacíamos y el golpe de suerte recién en el 2000. 7 y con un tema cover. Así que ya te digo, y hemos
¿Cuál fue
hecho.
ese tema? Ese fue el.
Fue el tema de Jarcas, que por ahí mucha
Ah,
gente lo sabe.
claro.
Yo quiero ser tu amor, le decimos nosotros, pero
Sí,
es
sí.
ensayo sensual. Yo quiero ser tu amor. Ese fue nuestro primer éxito con mi ex banda, que es El Estilo. Y ahí tuvimos el golpe de suerte, le decimos nosotros, porque nadie daba 2 pesos por nosotros, así como se dice allá. Nadie. Cuando salimos, nadie daba 2 pesos. Y sin embargo la gente no acompañó y la suerte no acompañó y eso era yo West.
Bueno, un poco pensando tú en retrospectiva de tu carrera, ¿cómo has lidiado con el tema del éxito? Porque hay momentos, ¿no? Que un artista está muy de moda o pega mucho, tiene esa suerte, esa casualidad de que su música, pues la gente lo acoja y de pronto esté en la tarima y en muchos escenarios gigantes y la gente lo busca y demás. ¿Cómo lidias con el tema después de bajar y decir, tengo que repetir o tengo que buscar mi propio camino?
Mira, no te voy a mentir. El artista, o en mi caso, he pasado por muchos buenos momentos, malos momentos, donde uno se bajonea cuando quizás saca una canción con toda la ilusión del mundo y quizás es la canción menos escuchada. Eso también es común de un trabajo, es común en cualquier trabajo. Cuando estás, no sé, estudiando algo y por ahí no te sale una materia o diste mal algo y fracasaste, no sé si llamarlo fracaso, sino que no se dio como vos esperabas. Uno no tiene cambio de ánimo, le da ganas de decir ya no hago más nada, o me quedo con lo que hacía, o busco y se marea. Llega un momento que se marea después de un éxito tan grande. Pero bueno, eso mi viejo me lo enseñó y yo creo que sin querer aprendí mucho de él viéndolo en los altos y bajos que tuvo, en todos los grupos, donde lo echaban, donde no, y él seguía intentando y no se bajoneaba. Creo que de ahí, cuando por ahí me está por agarrar ese bajón, me acuerdo de la época de vida de mi viejo y saco fuerza de ahí y digo, no, hay que seguir adelante. Obvio que quizás si no cumplió lo que nosotros queríamos, tenemos que seguir intentando.
Claro, porque tú has empezado tu carrera muy joven, pero también con ese ejemplo, ¿no?
Claro,
De tu papá, que...
desde el día cero. Yo me acuerdo que tenía 2 añitos y ya me gustaba, a mí me gusta mucho la percusión, yo toqué percusión con mi viejo. Y tenía 2 añitos y escuchaba los discos de mi viejo que cantaba en esa época en Grupo Sombras y eso. Y ya mi mamá me hacía con dulce, con una lata de dulce de batata, éramos muy pobres, con dulce de batata, con un hilito, y me hacía un tamborcito y yo cantaba, que tocaba los temas de mi viejo. O sea, así que ya te digo, desde chiquito supe que uno de los sueños era cumplir, uno de los sueños a cumplir era tocar con mi viejo. Lo pude hacer y bueno, y después era seguirle los pasos. Y acá está.
No, claro, digamos, directamente toda tu vida tú has tenido esa imagen y has estado rodeado del mundo de la música. Quiero preguntarte, ¿en algún momento has sentido que quizás querías dedicarte a otra cosa o la música siempre ha sido como tu norte, como...
En un momento sí. En un momento sí, cuando ya te digo, cuando salí en la primera etapa en esos años de que te cuento que salí a cantar en 2001 hasta el 2007, donde no podía llegar a la gente con lo que hacía, dije, ¿por qué elegí esto? ¿Por qué no estudié más una carrera y hubiese estado tranquilo en mi casa sin tener que ir a...? Porque el artista pasa por un montón de cosas, por lo menos el de la cumbia en Argentina. Frío, trasnochada, viaje sin parar, sin dormir, sin comer, que quizá la gente no lo sabe, la gente piensa de que es todo color de rosa.
A veces no. A veces es
Claro,
mucho
principalmente en un
sacrificio.
inicio,
Obvio
¿no?
que después gozamos de muchos privilegios que tiene,
Sí.
tampoco es quejarse. Pero sí, a veces hay que pasar por un montón de cosas donde uno lo lleva a pensar, ¿y para qué elegir? ¿Vale la pena tanta ausencia? Porque cuando todo era adolescente y mis amigos se iban viernes, sábado y domingo a bailar, a juntarse, porque en la semana hacían sus cosas, yo estaba al revés de todo. He pasado Navidades lejos de mi mamá, lejos de mi familia, hoy por hoy lo paso lejos de mis hijos, fechas importantes, cumpleaños. Y eso influye un montón y a veces llega un momento que uno dice, vale la pena esto y seguir. Así que yo creo que va por ahí, tener un equilibrio y tratar de no tirar la toalla.
Claro, o sea, sí es un sacrificio, ¿no? Y más que todo cuando no ves el éxito tangible y estás esperando, ojalá pegue en algún momento, ¿no? Creo que sí es un, bueno, es un acto de fe en cierta manera, ¿no? El hecho de esperar, pero ¿qué te ha hecho mantener? O sea, o simplemente, quizás si tardaba un poco más en tu éxito, hubieras considerado...
Me puse una meta en una época que era, allá es un programa muy conocido de televisión, donde en aquella época cuando no había YouTube, no había tanta red social que hoy llegan las canciones, pero agarro el celular, subo algo y ya le llega a miles de personas. Antes tenías que pasar por muchas radios, por canal de televisión y yo sentía que cuando yo salía a cantar no había tenido la posibilidad de mostrarme en ese canal tan visto en Argentina. Porque no se habían dado las cosas, porque no había tiempo, porque no estaba el lugar, no era mi momento. Entonces yo cuando salí con el estilo dije, bueno, si ahora que tenemos la posibilidad, ya habíamos arreglado con la productora de poder estar en el canal 3 meses, que es lo que se le da a un artista allá por ahí de difusión, dije, bueno, si ya después del 2001, del 2007 y ya después de 6 años, y siento que salgo en pasión donde uno quería estar y muestro lo que hago y la gente no me acompaña, yo creo que ya no es para mí. Y dije, bueno, si no es ahí, no es. Y sin embargo, estuvimos en pasión y al mes, quiero ser tu amor, ya sonaba por todos lados, así que estuvo bueno seguir intentando.
No, oh, qué bueno que se haya dado y no se hubiera más perdido sin tal descripción. No, claro, y además creo que la gente se hubiera perdido mucho de tus canciones y el resto que al final creo que es muy importante, ¿no? Las canciones en la vida de la gente, la música.
Sí, tal cual.
Es muy valioso, creo, entonces.
En el estado emocional que está uno, cómo una canción puede impactar, ¿no? Cuando a veces se siente solo, una canción, sí. Lo han engañado, una canción de desamor, pero quizá no la escucha nadie, pero para vos es el hit del momento.
Claro.
Y cuando estás muy enamorado, un tema como, no sé, como un tú y yo, quizás que me lo piden mucho a la gente que está en pareja, puede ser, pero como algo que disfrute. Así que yo creo que las canciones en el estado emocional de cada persona impactan de una manera increíble.
Sí, además, la cumbia en particular, creo que tiene esa capacidad de, es muy bailable, pero al mismo tiempo te da la posibilidad de en las letras poder expresar mucho, creo que a veces no se toma tan en cuenta, ¿no?
Tal cual.
Pero hay composiciones muy, muy interesantes, ¿no? De distintos temas, de desamor, de amor, de varias cosas que
hay canciones muy, muy buenas, ya te digo, que a veces son más que decir las canciones, son algo que a uno le pasó. Obvio que el autor, el compositor, siempre vuela un poquito con la imaginación, y si era así, lo agranda un poquito para que tenga ese gustito, pero las canciones son cosas que uno vivió prácticamente también, y eso es increíble, como decir, lo que yo viví también lo vivió él, ella, tantas personas, ¿no? Es increíble que se dé.
Sí, a través de la música también uno conecta con las emociones que mucha gente. Y creo que eso también ha sido parte de tu éxito, ¿verdad? Que tus canciones ha sido como una combinación, creo, exacta entre el ritmo y la letra y que el momento de que la gente conecte con todo.
Siempre
eso.
Lo digo, déjate amar, por ejemplo, ¿a cuántas personas no le pasó que después de haber estado en una relación y por ahí le han pagado mal y dicen, no, yo ya el amor no es para mí, ya no quiero más nada, prefiero quedarme solo? Y bueno, Déjate amar, habla mucho de eso. De algo que se puede volver a intentar, que se puede, y ya te digo, mucha gente ha pasado por eso y con esa canción se ha vuelto a enamorar. Me lo han escrito en un montón de lugares y eso es algo muy bueno, muy lindo.
Claro, y para llegar a ese punto, tú has tenido pues muchas, me encanta cómo cuentas, ¿no? Que ha habido años en los que has estado todavía dudando, que no pegaba.
Juan.
Incluso, bueno, en tu juventud había escuchado una vez que tú trabajabas pues como músico de tu papá, ¿no?
Uh-huh.
Y que en algún momento él te había incluso sacado y te había dicho que no estés y demás.
Sí, me había echado. Siempre lo cuento con los músicos, más que nada, con gente allegada, cuando nos podemos contar historias. Con mi viejo tenemos una relación muy bonita y nunca fue yo tocar en la banda de mi viejo, ahí el niño de Antonio. No,
o sea, no eras como.
Siempre fue uno más. Si había que viajar en micro 12 horas, se viajaba 12 horas, no iba en avión con mi papá. Y no porque él sea o una estrella. Yo creo que eso fue enseñarme muchos valores que a veces un padre erra, ¿no? Que por darle todo a un hijo lo malacostumbra. Mi viejo me enseñó a que era uno más de la banda. Cuando estábamos en la banda, era uno más de la banda. Y ya te digo, ha pasado en un show donde a él le gusta tocar muy rápido. Yo decía, yo era percusionista y a él le gustaba tocar sus canciones mucho más rápido porque él es muy enérgico. Y a mí me gustaba un poquito más de que se aprecie más la letra y tocar un poquito más lento. Y un día me la empaqué y le empecé a tocar lento y mi papá se daba vuelta en el escenario y me decía, le acelerá que está lento. Y yo, el tonto, sí. Terminó el show, bajamos la camioneta, empezamos a tener un cruce de palabras. Obvio, siempre con respeto hasta mi viejo porque no hay manera de que le diga ni como decimos ya, ni boludo a mi viejo, olvidate. Pero con mucho respeto, hasta que llegamos, empezamos a discutir. Yo le digo, pero a vos te gusta tocar muy rápido y las canciones a veces pierden el sentido, así que cuando vos tengas tu banda, haz lo que quieras. Me dijo, pero entonces no me traté así, bueno, no sé qué. La cosa me dijo, bueno, mañana no venga más. Estás despedido, te he dicho. Listo, le dije yo orgulloso. Llegué a mi casa y sabía que era un mar de lágrimas. Gracias a mi mamá volví a la banda y pude seguir con mi viejo. Después pedirle disculpas, obvio, porque era lo que él pedía, él sabía mucho más. Pero a veces uno de rebelde se revela un poquito y eso fue lo que me pasó, me había echado.
pero no estuve ni, estuve horas.
Horas fuera de trabajo.
Sí, pude volver.
No, pero me encanta esto que dices, ¿no? Que tu papá también te trató como uno más de la banda, sin ningún tipo de preferencia ni de trato especial. Eso me imagino que son lecciones muy valiosas y además.
Más, al contrario, había veces que pifiaba el guitarrista o le erraba el bajista y como por ahí no tenía esa confianza. Y no, porque vos también le pifiás, y cuando pifian tiene que haber descuento en la banda, o que tienen que ser más responsables. Y me mira, yo no hice nada, me hizo aquel. Pero quizás por decirle a aquel indirectamente,
Claro.
le decía a mí, siempre me comía los restos, para nada. Pero fue una época muy linda, la disfruté muchísimo, muchísimo, porque de chiquito mi papá estaba en Sombras, en Grupo Malagata, que fueron también grupos que él estuvo muy, muy bien posesionado, y quizás yo era muy chiquito para tocar con él. Entonces, cuando se hizo solista, pude cumplir el sueño de recorrer toda Argentina, Chile, fuimos varias veces a Estados Unidos y la verdad que fue algo muy lindo compartir ese escenario con mi hijo, fue algo maravilloso.
Oh, qué lindo haber, desde haber compartido ese año con tu papá y haber tenido esas experiencias tan temprano también, me imagino que han nutrido a tu perspectiva ya cuando has tenido, digamos, cierto nivel de éxito con tu propia banda y
Tal
demás.
cual, de hecho, fueron muchas veces donde mi hijo me dijo: ya vas a ver cuando seas dueño de la banda cómo manejar, porque siempre yo estaba del lado del músico, ¿no?
Obvio.
Hay veces el músico se confunde o piensa que las cosas son distintas. Y él me decía siempre: cuando tengas tu banda vas a. Y te juro que hoy lo entiendo y me sirvió mucho estar de los dos lados, como músico y como hoy como cabeza de grupo. Así que nada, fue una experiencia muy linda. Mi viejo siempre, lo que siempre remarco de mi viejo, que siempre estuvo el pie sobre la tierra, estando allá, en unos momentos tan buenos, ha pasado por momentos muy difíciles también, y sin embargo siempre fue la misma persona, así que por ese camino trato bien.
No, y claro, el haber tenido la perspectiva de estar de músico y luego de cantante también te da el conocer el lado del otro, creo que alimenta mucho al artista.
Claro, tal cual, yo creo que una cosa es ser jefe, otra cosa es ser líder, y yo lo que trato es ser un líder en la banda, no un jefe, porque no me hubiese gustado. Pero sí he tenido muchos colegas músicos que por ahí, arriba del escenario era todo maravilloso y sin embargo el jefe era bastante, bastante complicado. Sin embargo, mi viejo siempre fue un líder, yo creo que fue un buen líder, siempre nos acompañó, siempre apoyó a sus músicos, siempre valoró el músico, que hay mucha gente que no lo valora, muchos artistas que no valoran.
Sí, eso, esa parte, ¿no? Porque normalmente en las bandas el vocalista es como el rostro visible, ¿no? La imagen del grupo y acapara normalmente más atención, pero a nivel de la banda, digamos, todo el conjunto es importante para que el show salga
Tal
excelente
cual, o
y
sea,
el haber estado tú en los dos lados
todos,
te
desde el
ayuda también.
sonidista hasta el que tira los cables,
Oh,
hasta
sí.
el que te arma el instrumento. Imagínate que podemos ser los mejores músicos y si el sonidista es un desastre, sonaríamos horrible. O sea, yo te digo, es un conjunto de cosas y está bueno ser, ya te digo, vuelvo a repetir, tratar de ser un líder en la banda, no un jefe, porque hay mucho sacrificio detrás de esto, mucha, mucha distancia que la gente, ya te digo, no, quizás no la sabe. Hay muchos momentos que estamos muy lejos de la familia o de la gente querida y nos perdemos un montón de cosas y vamos al revés de la vida. Tengan en cuenta que un lunes, prácticamente un martes, nadie quiere salir a bailar cuando nosotros queremos salir a divertirnos. Porque
Claro.
el viernes, sábado y domingo le dimos la diversión a la gente, así que es muy complicado. Así que hay que saber entender al músico y a toda la gente que está detrás.
Sí, en la vida del artista creo que requiere ese cierto sacrificio, ¿no? Al final tiene beneficios muy, muy buenos, diría, muy interesantes, que solo es para cierto grupo de artistas, pero al mismo tiempo hay un sacrificio que el resto de la gente no, quizás no sale a luz, pero claro, mira, la gente, la mayoría se divierte, el artista está entreteniendo a ellos dándoles un show y cuando el artista quiere ser parte del otro lado de la fiesta, la gente ya está en
Tal
otro,
cual, sé
¿sabes?
cuántas veces los músicos dicen: no, vamos a quedarnos, no se puede, no, estamos trabajando, o sea, tenemos que seguir. O tengo el cumpleaños de tal, a ver, en mi caso me ha pasado, ya te digo, o es. Esta fiesta no la pude pasar con mi familia porque tenía trabajo. Obvio que uno elige, ¿no?, cuando trabajar, pero teníamos trabajo y llega el momento de las 12, el brindis, y están lejos, y esos son sacrificios importantes. Pero ya te digo, se valoran mucho y se quizás se no te digo que se borran, pero sí uno la pasa mejor cuando sube al escenario y ve que la gente empieza a cantar y a divertirse. Eso está buenísimo.
Oh, está buenísimo. Y no sé si qué tan interiorizado tienes este tema, ¿no? Creo que un deseo humano muy grande es es la trascendencia, ¿no? A través de muchas cosas, pero el hecho de saber que en muchos años quizás tu música se siga escuchando en distintas fiestas, en distintas reuniones familiares, cumpleaños, demás cosas, a través de tu arte también has dejado un legado que va a trascender más allá, mucho más allá de tu vida y quizás.
Eso todavía quizás no lo sí lo he pensado, pero cuando escucho yo mismo canción y digo, ¿cómo esta canción me traslada cuando yo era chiquito? Calculo que con mis canciones va a pasar lo mismo. Y es una sensación que siente uno. Yo escucho un tema de mi viejo con Grupo Sombras y automáticamente me remonto a mis 7, 8 años. Queriendo, ya te digo, o con la latita, o armaba mi batería con ollas de mi mamá, y escuchar, no sé, la canción de Grupo Sombra, Añoranza, que esa época había pegado con mi papá, me remonta, pero rápidamente a eso, a mi niñez, a los momentos felices, donde uno no tenía tanta responsabilidad. Y yo creo que Déjate Amar, que fue una canción que marcó mucho, Un Motivo Eres Tú, de los éxitos que por ahí hemos logrado. Yo creo que a la gente a muchas generaciones, mucho más allá, cuando sean más viejitas, lo va a remontar a este tiempo y va a ser increíble. Es algo muy lindo. Si bien no me lo puse a pensar, pero sí, a mí me pasa con otras canciones, así que espero que a la gente le pase con la mía.
No, claro, obviamente es ese tipo de cosas que uno no se pone a pensar en el momento, ¿no? Simplemente lo está viviendo,
De
pero.
hecho, vos mismo lo marcaste, recién dijiste, yo en la universidad me acuerdo que
Sí, sí.
te remonta automáticamente.
Sí, de hecho las canciones tienen ese poder de. Estas canciones se escuchaban en cierta época de mi vida cuando salieron y me remonta a esos momentos. Es muy poderoso, así que nada, qué lindo también que tú puedas ser parte de. Así como en mi caso, en el caso de mucha gente que en tu música pues les represente recordar ciertas épocas
Sí,
lindas de la vida.
es lo que más desea uno. Y ya te digo, y queremos seguir adelante para seguir marcando momentos. Es por lo que trabajamos. Yo creo que ahora tenemos que largar un par de canciones y bueno, ojalá también, ya te digo, sean del agrado de la gente y que nos permita seguir estando ahí en la rueda donde están todos. Ya te digo, hemos cumplido con haber sido quizás número del momento, como le decimos, pero lo más importante no es estar ahí y llegar, sino tratar de mantenerse en el tiempo, así que por eso trabajamos.
Claro, y además tú creo que la vocación como el artista es eso, ¿no? Es simplemente ir más, no importa si soy número uno por un momento, es seguir, es como que es lo que sé hacer y lo que quiero entregar siempre, ¿no? No importa si estoy muy sonado o poco sonado, creo que el poder vivir de tu arte es.
Tal cual, tal cual. Trato de, ya te digo, de si bien hacer cosas que me gustan, también entender a la gente, porque no se basa solo en creo que va por acá y a mí me gusta esto y vamos con esto y quizá va en contramano de todo el mundo. Ya te digo, es un trabajo donde no es solamente canto porque me gusta y porque soy cantante o porque soy artista y en mi arte no, es un trabajo donde hay que tomarlo con mucha responsabilidad y hay que saber entender los momentos. Como cuando se pone de moda o una campera o un jean, cuando venían con las patitas así, bueno, hagamos jean con patitas así porque es lo que se vende y es lo que te está dejando. Bueno, en la música, para mi manera de ver, pasa lo mismo. Si la gente está pidiendo ir por un lado, quizás no es tan gusto de uno, pero tratar de lo que uno hace y llevarlo para ese lado para seguir trabajando, obvio.
Es un dilema interesante y creo que se puede extrapolar también a muchas áreas de la vida, ¿no? La gente que entrega cosas al mundo y trata de ver, ¿no? Hasta qué punto es solo lo mío y buscarse y hasta
No
tiene que
cerrarse
ser
en
un
uno mismo.
equilibrio interesante
Claro, no
también
cerrarse en uno
entre
mismo.
entregarse a la gente y uno mismo. Nada, hay que súper aprender todas estas cosas de ti, Diego. Y como te he dicho, para mí es un honor conversar contigo por todo esto. Y a mí lo que me encanta con estas entrevistas principalmente es poder humanizar, ¿no?, a la gente, porque ves a un artista y lo pones normalmente en un pedestal, pero el saber que has tenido retos como todos.
Tal cual. Hay mucha gente, ya te digo, que no sabe la historia. El sacrificio que hace el músico es muy grande. No es una queja, pero así como en cualquier trabajo, porque hay muchos que dicen, ¿cuándo vas a dejar de cantar un ratito y vas a poner a trabajar? O sea, estoy trabajando, o sea, es un trabajo. Ah, ustedes la pasan bien, ustedes van acá, van allá. Y es complicado a veces. Se disfruta mucho de vivir de lo que uno hace. Eso no te lo quita nadie. Pero que también tiene sus sacrificios, los tiene. Hay gente que no lo ve.
No, sí, de hecho, creo que la gente a veces ve el trabajo artístico normalmente, como un joven no lo ve como algo serio y a veces tienes el estigma de que ya cuándo vas a laburar en algo de
Claro,
verdad.
¿sabés las cosas que pasan en la hora de show? Que uno está bailando, ahí está tomando una cerveza o lo que fuese, arriba del escenario, las cosas que pasan con lo que uno lucha cuando se corta algo, cuando no está saliendo como uno quiere, cuando alguien se equivoca, cuando uno se olvida, cuando piensa de que no está gustando lo que está haciendo. O sea, hay un montón de cosas que pasan arriba del escenario. En esa horita que la gente está así, a nosotros nos pasa un montón
Claro,
de cosas.
y no solo creo que es el momento del show en sí, sino para poder presentar algo en el show son pues horas de práctica, de haber compuesto, de haber puesto en escena todo, haber pensado, haber
A ver,
grabado.
y a veces cuando nos toca eventos con otros artistas, porque esto, a ver, ¿cómo te puedo decir? Es como cualquier, hasta como el fútbol, diría yo. Si bien somos colegas, todos competimos, una competencia sana, pero se compite. Y cuando te toca estar en un escenario importante, que estás con uno, que le fue bien, con otro, que le fue bien, con otro, que le fue bien, llega tu turno. O sea, también entra el nerviosismo, también
Sí.
entra el querer estar bien. No sé si ganara o no, pero poder estar a la altura. O sea,
Sí.
hay mucha responsabilidad de eso, que no se corte nada, que salga bien, que nadie le erre, que nadie se olvide de las canciones. O sea, hay un montón de cosas que pasan que quizá la gente no sabe.
Sí, la verdad es que sí es un desafío total. Como dices, quizás no es una competencia donde hay un ganador, pero sí es el hecho de, y no quiero fallar yo.
Obvio.
Entonces, nada, Diego, te agradezco un montón por el tiempo. Me ha encantado charlar contigo. Espero que en un momento que vuelvas aquí por Cocha o nos encontremos, se pueda dar una segunda parte. Hay varios temas que me
Por
encantaría hablar
supuesto.
contigo, pues que me imagino que en otra ocasión se podrá dar. Así que te agradezco de verdad un
Tal
montón
cual,
por
gracias.
haberte venido por este programa.
Gracias a vos, a toda la gente que te está siguiendo, que sé que es mucha, por la entrevista y por permitirme hablar así con un ser humano más que la gente, por eso ya te digo, no lo sabe. Y la próxima que venga, acá estamos, olvídate.
No, de
Acá
verdad,
nomás
lo
y ya
agradezco
estamos.
un montón. Me encanta siempre conversar contigo y de verdad, para mí es una meta cumplida haber podido hablar con una persona como tú, que como te digo, tu música ha marcado una etapa de mi vida importante y no solo mía, sino de toda mi generación, me imagino, acá en Cochabamba por lo menos. Así que gracias y qué lindo conocer esta otra faceta tuya, digamos, más allá del artista, un poco lo que hay detrás. Nada, de verdad, muchísimas gracias, Diego. Y bueno, esto ha sido pues, Sobrepensando con Diego Ríos.
Gracias a vos y a toda la gente. Un beso grande para
Gracias,
todos y
Diego. Qué
bendiciones.
placer.
Bendiciones.
Gracias. Como bueno, ahorita en un momento tienes un show también, así es que
Exacto.
sigues sonando.
Despedida de Kira.
Despedida de gira. Bueno, quiero empezar directo a.
Diga.
Probablemente son preguntas, digamos, comunes, pero quisiera escuchar tu perspectiva sobre lo que es el éxito para un artista, ¿no? Porque, bueno, has tenido temas que han sonado muchísimo, pero a nivel personal, ¿qué es el éxito para Diego Ríos? ¿Cómo te sientes en ese aspecto?
Y el éxito para mí a nivel laboral, yo creo que no es meter una canción, como le decimos nosotros, tratar de estar en los primeros lugares. Sí, obvio que uno anhela con eso y no te voy a mentir que uno trabaja para eso. Pero el éxito para mí es permanecer en el tiempo, como lo venimos haciendo y hoy tendría que ser. El éxito para mí mañana sería que hoy, esta noche, el show salga de la mejor manera y que la gente se quede con ganas de seguir viendo a Diego Ríos. Eso para mí a nivel trabajo. Después en la vida hay un montón de cuestiones, porque yo creo que va por etapas diferentes. Cuando era más chico, el éxito era tratar de subirme al escenario y que la gente coree mis canciones. Hoy por ahí el éxito es llegar a mi casa y ver a mis hijos felices. Dentro de varios años vas a disfrutar de la salud y de poder estar bien económicamente también, que es una parte muy importante. Así que yo creo que se va cambiando, ¿no? Uno con los años va cambiando la manera de ver el éxito.
Claro, me encanta que lo veas así de esa forma, ¿no? Como que va evolucionando, como que de aquí a un tiempo va a ser totalmente otra cuestión y
Exactamente.
quizás antes también era diferente. Bueno, también has compuesto muchas canciones para distintos artistas y has tenido tus propios éxitos, por lo menos en el aspecto de tu carrera, me imagino que te sientes satisfecho.
Sí, para un artista te cuento que nunca, nunca hay un techo, ¿no? Para mí, sí estuve contento con lo que hemos logrado hasta acá, pero siempre uno quiere más. Es como todo en la vida. Creo que siempre la buena ambición, la buena manera de ver las cosas, y estoy muy contento con lo que hemos vivido, pero seguimos trabajando para seguir creciendo. Sé que nos falta un montón de cosas por cumplir, un montón de show por realizar, de canciones por escribir, que bueno, ojalá que se pueda seguir dando. Y eso depende más que nada, ya te digo, del público.